Buenos días a todos y a todas. Para mí es un gran honor estar aquí con todos ustedes. Soy uruguaya, pero vivo en México. Trabajo en una pequeña organización que se llama Internacional, que se llama ETC. Y voy a retomar un poco esto que nos presentaba ahora João Pedro, pero sobre todo reconocer, digamos, como creo que nos ha pasado a todos, que quedamos maravillados con el texto este de esta encíclica que nos da el Papa Francisco y que nos dice, básicamente, nos dice, estamos en enorme cantidad de problemas. Hay una enorme crisis ambiental de devastación, desaparece el agua, la biodiversidad. Hay un cambio climático devastador. El clima es un ecosistema sumamente complejo que para poder llegar al momento de que hubiera vida en la Tierra tomó millones de años. Entonces, ¿qué? Un sistema alimentario, sobre todo, pero un sistema de producción industrial, conociendo todo esto que pasaba, haya logrado desequilibrar el clima en menos de 50 años, es posiblemente uno de los más grandes crímenes que se han cometido contra la humanidad y contra la Tierra, contra las generaciones futuras también. Entonces, esto que ahora nos lo pone muy claramente en esta encíclica y nos dice Francisco, no solamente hay una crisis, nos dice hay una minoría que controla gobiernos, que controla la comunidad internacional, y esa minoría tiene la mayor responsabilidad. Y nos dice también en el mismo lugar lo que en el primer encuentro de movimientos populares se dijo muy claramente. Son las comunidades indígenas, son las comunidades campesinas, son las comunidades urbanas en solidaridad, en autogestión, los que mantienen y cuidan hoy a la Madre Tierra y los que tienen la capacidad y saben cómo hacerlo. Nos pone todo esto y es una invitación a que sigamos trabajando. Este diálogo que empieza mucho antes, no empieza solamente en Roma, nos llama a que veamos todo esto y que lo sumamos y que lo sigamos críticamente. Entonces yo hoy quería mencionarles un aspecto. Esta minoría que se nombra varias veces en la encíclica, que es como un hilo rojo también, y de la que nos hablaba ahora, de la que nos hablaba João Pedro, está compuesta por muy pocas personas y muy pocas empresas, si pensamos en el mundo. En el mundo en este momento hay 7.000 millones de personas. La mitad del mundo, 3.500 millones de personas, tienen la misma cantidad de dinero que los 80 más ricos en el mundo. Solo 80 personas tienen lo mismo que la mitad del mundo. Pero además, miremos al revés, el 80% de la población en el mundo solamente tiene el 5% de la riqueza. Entonces, cuando nosotros hablamos de devastación ambiental, de cambio climático, realmente tenemos que pensar que estamos hablando de una minoría ínfima, sobre todo de empresas, grandes empresas transnacionales, que son las que la han causado. Si nosotros miramos hoy, al día de hoy, las 12 empresas más grandes del planeta, nos vamos a dar cuenta que la primera es un supermercado, se llama Walmart. Esa es la empresa más grande del planeta. Es también el mayor empleador del mundo y el que ha producido la mayor baja salarial de promedio del mundo, porque obligó, por su forma de contratación, a bajar esto. Pero además es quien pone las condiciones de dónde se producen los alimentos, a qué precio, etc. Y es esta la empresa más grande del mundo. De las otras 12, 9 son empresas de productores de energía y los agronegocios, el negocio de hacer y vendernos algo que les llaman alimentos, pero que está lleno de químicos, venenos, plásticos y basura, eso es lo que son los mayores factores que han provocado el cambio climático en el mundo. Y el cambio climático nos afecta sobre todo a los demás, o sea, no a ellos, a los más ricos, sino a los más pobres, a los más vulnerables. Por otro lado, si nosotros miramos dentro de eso, ¿quiénes son los que causaron el cambio climático? La organización Grain y la Vía Campesina mostraron con cifras, que las vimos muy claramente en el primer encuentro, que el sistema agrario, el sistema alimentario, agroindustrial, provoca la mayor parte de los gases que provocan el cambio climático. Desde las semillas, transgénicos, híbridos, con venenos, todos los agrotóxicos son derivados de petróleo. Desde las semillas hasta los supermercados, de toda la deforestación que hay en el mundo, el 80-90% se hace para abrir campo, para criar animales que se venden industrialmente y para frontera agrícola. De los árboles que se cortan, el 75% se va para propaganda y envolturas para vender en los supermercados. Son todas cosas que podríamos terminar mañana. ¿Por qué? Porque ese sistema alimentario agroindustrial, desde las semillas, los transportes, los empaques y todas las cosas que no necesitamos, todo este sistema solo llega a alimentar al 30% de la población del mundo. Mientras que todo esto, los campesinos, las campesinas, las economías populares urbanas, las huertas urbanas, también las economías y los indígenas, los pescadores artesanales, los recolectores, todo eso alimenta más del 70% de la población en el mundo. Y estoy segura que de esos somos todos los que están aquí. Entonces, de estos no solamente tienen este enorme papel, sino que además son los que de verdad están controlando que el planeta no termine de convertirse en un caos climático de lluvia fuera de lugar, de huracanes, de sequías, que ya está, pero que son los que lo están conteniendo. Entonces quiero ponerles por esto dos ejemplos, que mientras los pueblos sí, no solamente han identificado las soluciones reales, sino que además las conocen, las saben, las hacen todo el tiempo, las conocen desde hace más de 10.000 años de agricultura, que es formas descentralizadas, diversas, variadas, que pueden resistir a los diferentes espacios, a los diferentes climas, ya lo saben, pero no tienen la tierra, cada vez tienen menos agua y cada vez se privatizan más las semillas. Hoy en día todavía la mayor parte de las semillas está en manos de las campesinas y los campesinos, y sobre todo de las campesinas, no nos olvidemos. Son los campesinos los que tienen el papel de desarrollar y cuidar las semillas, lo han tenido siempre y lo siguen teniendo. Hace solo 30 años, y muchos de los que estaban acá no habían nacido, y muchos sí, pero la mayoría en el planeta no. Hace 30 años, en el mundo había más de 7.000 empresas semilleras, 30 años nada más. No había semillas patentadas, nada más 30 años. ¿Ya? Creo que es más o menos cuando había nacido Juan, que no sé por dónde está. Entonces, en ese momento no había. Hoy en día, más del 85% de las semillas que se venden, no las que tienen los campesinos, las que se venden están patentadas o registradas y no se pueden vender libremente. Toda la soya que se planta piensa, porque así es la agricultura. Bueno, con los transgénicos inventaron que volver a plantar eso es un delito, y si se hace, las empresas lo pueden demandar. Y eso es lo que pasa con todos los transgénicos. De esas 7.000 empresas que le dije que había de semillas, hoy 10 empresas solamente tienen casi el 80% del mercado. 30 años. De 7.000 a 10. De esas 10, las mayores empresas de veneno del mundo, los fabricantes de venenos y de agrotóxicos y tóxicos desde hace más de 100 años, Monsanto, Syngenta, DuPont, Bayer, Paz y Dow, que son las 6 mayores fabricantes de agrotóxicos en el mundo, son también las dueñas de todos los transgénicos que están plantados en el mundo. Y les quiero decir, por sí, para que no nos engañemos, son pocos. Hay solo 10 países que plantan el 98% de los transgénicos en el mundo. El resto no los quiere. Pero muchos de los que estamos hoy aquí estamos entre esos 10 países. De esos transgénicos, ¿por qué llegamos nosotros a tener esos cultivos transgénicos? Porque esas empresas que eran fabricantes de veneno se compraron a las semilleras en todo el mundo. Cualquiera de ustedes acá se levanta y me dice un nombre de una empresa de semillas y les voy a explicar a quién pertenece. Es a una de esas 6 que les nombré. Cualquiera de esos nombres que ven en los campos, de Cal, Ceres, quién sabe qué más, Brasil, no sé, todas estas son propiedad de alguna de estas 6 empresas que les nombré o unas más. En total 10 que tienen el 80%. Esas empresas fabricaron una semilla que fuera resistente a sus venenos. ¿Por qué? Porque su negocio es vender veneno. Y eso es lo que han hecho y siguen haciendo hasta el día de hoy. Los transgénicos, no la propaganda que nos dicen, lo que pasa hoy es que los transgénicos tienen, producen mucho menos que los cultivos híbridos. Usan muchísimo más agrotóxicos de los que nunca se usaron en el mundo. Han producido que en las zonas donde se planta soya transgénica aumenten los casos de cáncer casi 1000%, como sucede en la Argentina, donde se ha visto como sucede en Brasil, donde además ese veneno se encuentra en la leche materna, porque llega hasta los que dan, hasta las madres. Le han hecho pruebas en las escuelas, están las orinas, están la sangre. Producen menos, cuestan más. No se pueden sembrar, están patentados, son de 6 empresas. Tenemos que rechazar en cualquier versión los cultivos transgénicos. No nos sirven, no son para alimentarnos. Entonces, eso es una de las cosas fundamentales. La otra cosa que les quiero mencionar como parte de este complejo panorama que vamos a estar viendo en estos 3 días es que las empresas petroleras, estas que son de las 10 mayores, inventaron ahora una manera de seguir produciendo petróleo, que es, se sabe, lo saben los científicos y lo sabemos nosotros, la principal causa del cambio climático es el industrialismo basado en petróleo, como estos ejemplos que les acabo de dar, pero además en todas las otras, en todos los otros sectores industriales. Y esas empresas nos están diciendo ahora que pueden seguir emitiendo, pueden seguir sacando petróleo y usando más petróleo para esa minoría, porque no se olviden que el 80% solo tienen el 5%, entonces para esa minoría. Nos están diciendo que pueden seguir y le llaman emisiones netas cero. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en vez de decir que van a reducir las emisiones, los países, ahora en este gran acuerdo sobre el clima que se va a hacer en diciembre, van a decir que lo que cuenta no es los gases que se liberan, sino si se han hecho otras cosas para compensar. Y lo principal que están poniendo es capturar el carbono del aire, enterrarlo en los pozos petroleros, sacar las últimas reservas de petróleo que quedan y cobrar por eso, cobrar mercados de carbono. Eso se llama captura y almacenamiento de carbono. Y es parte de una trampa mucho mayor, que es manipular el clima del planeta con geoingeniería. Hay muchas formas de geoingeniería y no las voy a hablar acá. Quiero nada más que nos quedemos con esta imagen. La trampa de los agronegocios, la trampa de las petroleras, en donde nos dicen no vamos a cambiar nada, solo vamos a tener nuevas tecnologías, vamos a absorber el carbono, vamos a cobrar por eso. También tiene que quedar claro que nos oponemos a todas esas falsas soluciones. Y por otro lado, para quedarnos con esa imagen, el sistema alimentario campesino no solamente alimenta a los campesinos, alimenta al 70% de la humanidad. Tiene la mayor parte de las semillas, que son sin patente, que se comparten, que son variadas, que son diversas. Mantener las agriculturas descentralizadas, los mercados locales, las políticas que apoyen la producción sana, descentralizada, es un tema de todos, porque en ninguna parte del mundo podemos vivir sin el sol, sin el clima que funcione y sobre todo sin comer. Muchas gracias.